El estudio de hoy corresponde a el miércoles 12 de febrero del año 2020. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y en el estudio de hoy estaremos volando sobre los libros de Primera y Segunda de las cartas a los tesalonicenses, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Pero el apóstol Pablo escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses en respuesta a algunos reportes erróneos y malos entendimientos acerca de sus enseñanzas que se habían incrustado en la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo también usó la oportunidad para animar a los creyentes, exhortándolos con la palabra, advirtiéndoles contra el paganismo y la inmoralidad, y advirtiéndoles urgentemente que continúen aferrados a la verdad de Dios y a confrontar la persecución. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. Regresamos a nuestro estudio bíblico de los miércoles por la tarde. Hoy tenemos el privilegio de ver las cartas inspiradas del Espíritu Santo, que son Primera y Segunda a los Tesalonicenses. También quisiera decirles que vamos a comenzar en Tesalonicenses 1:1. Quisiera comentar que recordarles que ustedes todos están sentados cerca, muy cerca de una persona o alguien que está con un corazón quebrantado. Y por eso es que nosotros cantamos, alabamos este hermoso himno de fe. Por eso es que es bueno comenzar orando por estas personas que están con su corazón quebrantados. Padre Santo, queremos ir a tu presencia pidiéndote que socorras las situaciones adversas que están confrontando algunos de nuestros hermanos. Quizás personas que están tratando con situaciones adversas, pérdidas, dificultades con sus padres, con sus hijos, o también, Padre Santo, estarán enfermos, alguna enfermedad incurable, quizás alguien les ha reprendido su fe y se sienten atolondrados por esto. Padre Santo, yo te pido que alcances a cada uno de ellos y les ayudes con estas adversidades. Padre Santo, ministranos a cada uno de nosotros para que así estos que están sentados cerca de nosotros, o muy cerca de nosotros, detrás, al frente, a mi izquierda o a mi derecha, Padre Santo, te pedimos que los confortes, que conozcan tu presencia, que experimenten la paz del Espíritu Santo, y en este rato que estamos en tu presencia, viendo tu palabra, en nuestro estudio bíblico, puedes ministrar nuestro corazón, que nuestro corazón descanse. Y Padre Santo, te pedimos que a todos nosotros nos traigas la esperanza y sanidad. Todo esto lo esperamos y lo recibimos por el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. En este caso, estamos tratando y navegando por estas cartas. Quizás son diferentes escrituras o cartas que el apóstol Pablo envió. Creemos que la Primera de Tesalonicenses fue la primera carta cronológicamente. Muchos eruditos no están de acuerdo, pero agotos creemos que Pablo escribió esta carta como por el año 49 y la Segunda de Tesalonicenses como por el año 50 o 51 después de Cristo, siguiendo por otra carta a los Tesalonicenses, quizás no más tarde que un año. Pero lo que estamos viendo aquí son las primeras escrituras de Pablo a sus iglesias, a las iglesias de Cristo. Estamos tratando con las cartas primeras porque reconocemos que Pablo les habla profundamente del futuro. Nos habla del futuro. En estas cartas Pablo está tratando con los últimos tiempos, las últimas experiencias. Vamos a leer del fin de los tiempos y escatología. Eso es lo que Pablo nos habla. Encontré un artículo muy interesante en la internet, el estar buscando preparación para este estudio. Ese artículo habla de una muchacha de 18 años de edad de el país de Ecuador. Su nombre es Angélica Elizabeth Zambrano Mora. Tiene cuatro nombres. Esa es su costumbre de esa región. Era de 18 años de edad. De acuerdo a ese artículo, ella dice que estuvo muerta por 23 horas y durante esta experiencia se encontró con Jesús, lo cual Jesús la llevó al cielo para que ella pudiera ver el cielo. Jesús también le mostró el infierno. Y es interesante que este es solamente de acuerdo a su reporte que ella presentó de sus experiencias. Ella dice que en el infierno vio claramente a Michael Jackson y al Papa Juan Pablo II y muchísimas, muchísimas celebridades. Entonces, lo que me llamó la atención en este artículo de esta muchacha es que durante ese tiempo el Señor le mostró las glorias del cielo y le habló acerca del rapto de la iglesia y también le habló de los últimos días. Y esto es de acuerdo a sus experiencias que ella escribe. Ella dijo que Dios le dio advertencia, que advirtiera a las gentes, sí, que advirtiera a la gente de que hay un juicio para cada una persona y que advirtiera a todos los que pudiera de que todos vamos a pasar por un juicio. Es un artículo fascinante, ¿verdad? Pero honestamente yo no necesito que un artículo de un periódico me hable de que hay Dios, infierno, cielo o del rapto. Tenemos las cartas del apóstol Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses, que es lo que nos va a estar hablando de los últimos tiempos, de esos eventos que no toda la gente cree. Vamos a pensar que la primera de Tesalonicenses nos va a hablar de la reunión de la iglesia de Cristo y segunda de Tesalonicenses nos va a hablar de la nublación, de lo que es la tribulación venidera. En estas cartas, Pablo nos habla de los últimos días. Esto es interesante porque Pablo, en verdad, se quedó solamente se quedó en Tesalónica 4 semanas. Porque la Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 1, que Pablo estuvo en Tesalónica por 3 sábados les enseñó. Pero Pablo estuvo ahí suficiente tiempo para poder hablarles de la venida del Señor, del periodo de la tribulación, del rapto, y recordarles a todos de lo que él ya les había enseñado. Pablo reconoció la importancia de advertir a la gente acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué es esto tan importante para todos nosotros? Porque yo recuerdo con toda claridad los últimos unos años que yo estuve predicando en una iglesia por 3 días, en una iglesia del sur, en la costa del oriental de nuestra nación, donde se me pidió por uno de los dirigentes del grupo que les hablaba de los últimos tiempos. Pero en alguna forma el pastor de aquella iglesia se dio cuenta, vino y me habló y me dijo, no, no le hables a esta gente de los últimos tiempos. Mi iglesia todavía no les he hablado de los últimos tiempos. No están preparados todavía para poder entender de los últimos tiempos. Esto me conmovió porque pensé, ¿cómo puedes estar pasando por el Nuevo Testamento y no les has hablado de los últimos tiempos. Y le pregunté a este pastor, ¿por cuántos tiempos ha estado usted pastoreando esta iglesia? Me dice, solamente por 15 años. Me rasqué la cabeza. En respuesta le dije, 15 años que eres el pastor y no les has hablado del libro de Apocalipsis, el profeta Daniel, primera y segunda de Tesalonicenses, ya se los debías de haber enseñado. Pero Pablo estuvo en Tesalónica solamente 4 semanas. Y en esas 3 sábados, Pablo les pudo enseñar acerca de la venida del Señor y del rapto de la iglesia. Pero esto molesta a algunas personas. Por eso es que Pablo les escribe estas cartas. Entonces, pensemos en 1 Tesalonicenses como está concentrada en el regreso de Jesucristo. Pensemos en la 2 Tesalonicenses como está centrada en la retribución de Jesucristo. Entonces, pensemos en 1 Tesalonicenses que está tratando del libro de el día de Jesucristo. Y la 2 Tesalonicenses está tratando de el día del Señor. 2 eventos diferentes. El primero, Jesucristo regresa por su iglesia. El segundo, Jesucristo regresa con su iglesia para juzgar al mundo. Esa es la segunda venida que nos vamos a ver en 2 de Tesalonicenses. Entonces, Pablo fue a la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Y se puede leer a este momento, pero más tarde ustedes pueden leer en su propio tiempo en el libro de los Hechos, capítulo 17. Pablo estuvo en Filipenses, tuvo visión del hombre de Macedonia, estando entre ellos diciéndolo, ven a Macedonia, y Pablo fue a Macedonia, y el carcelero de Filipos se convirtió al Señor con su familia. La iglesia comenzó ahí. El problema surgió y Pablo continuó a otros pueblos. Entonces, Pablo se dirigió a Tesalónica, que era la capital de la colonia romana en esta área. Viaje estaba en su segundo viaje misionero. Entonces, encontramos que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, había quizás como 200,000 habitantes, ya que reconocemos que era la capital de la colonia romana en esa área. Una ciudad muy habitada, y esta ciudad estaba en una ruta muy importante llamada la Villa Ignacia. Es un camino romano que hasta estos días todavía se puede ver y es una continuación de las carreteras Apio desde Roma y que se extendía por estas regiones y pasaba por la ciudad de Tesalónica. Entonces, una ciudad muy importante para el Imperio Romano. Entonces, ¿qué sucede? Pablo fue a Tesalónica y en el Hechos 17 y verso 2 dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Así que Pablo estuvo en aquella sinagoga y les habló acerca de Jesucristo y de las profecías de Jesucristo. Y dice aquí que muchos creyeron en él. Algunas judíos, a otros gentiles y mujeres nobles, mujeres muy reconocidas. Pero donde quiera que Pablo venía, comenzaban adversidades. Y las Biblias antiguas lo escriben diferente. Dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntados una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Así que está diciendo aquí que estaban a contra de Pablo y su equipo. Y oigamos el reporte que escriben, dice, pero no oyendo le dijeron, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravinieron y des, desiertos de César diciendo que otro, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces, ¿cómo me gustaría que nuestra iglesia de aquí de Albuquerque, Iglesia Calvario, fuera acusada de alborotar al pueblo y por estar testificando acerca de Jesucristo? Eso sería hermoso. Aquí dice que el mundo oyó el evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Pablo fue forzado, después de estar ahí 3-4 semanas. Vamos a pensar que Pablo estuvo un mes. Fue obligado a huir y fue al pueblo llamado Berea, donde dice, los que estaban en Berea, ellos también llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, porque los que estaban en Tesalónica, pues estos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que Pablo enseñaba eran así. Luego de Berea, Pablo se fue a Atenas, y estando en Atenas, Pablo explica y decidió escribir una carta rápidamente. Quizás no fue de Atenas. Yo creo que Pablo escribió esta carta de Corinto. Y dentro de algunos meses de que estuvo en Tesalónica, decidió escribirles esta carta. Una de las primeras cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, que fue enviada a Tesalónica. He mencionado de que el tema mayor de Primera y Segunda Tesalonicenses son temas escatológicos de los últimos eventos de la humanidad. Se cree que uno de cada 4 versos de que Pablo escribió Primera y Segunda Tesalonicenses trata con el asunto de los últimos tiempos, en alguna forma. Entonces, yo no tuve la curiosidad de buscarlos, o más bien sí de buscarlos, pero no de contarlos. Yo no los conté, pero voy a mencionar por lo menos 4. Yo reconozco cada uno de los capítulos de estas cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses concluye con referencia a la venida del Señor y de los últimos tiempos. Veamos, pues, unos de estos textos. Veamos capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses y el verso 10, que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, y Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. De la ira venidera es Jesucristo, que se menciona en un solo verso. Vamos al capítulo 2 y verso 19, y veremos como dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloriaré. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Otra vez, referencia a su venida. Una vez más. Ahora vamos a capítulo 3 y verso 13 para ver qué dice. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el verso 17. En el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Se refiere a la iglesia. Capítulo 5 y versos 23. 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, vemos cómo alude a la venida del Señor, pero hay veces que me encuentro con algunos cristianos que comentan abiertamente la venida de Jesucristo y las profecías de los últimos días, de veras, no están o no tienen consecuencia, ni son el centro de el Nuevo Testamento. Y yo quisiera hablar con ellos y decirles, por favor, alguien vaya y reclámele al apóstol Pablo. Aparentemente el apóstol Pablo no sabe lo que tú ya sabes por adelantado. Entonces, Para Pablo, él pensó lo más importante es la venida del Señor, porque lo menciona en esta carta a 1 Tesalonicenses, por lo menos 4 o 5 veces se refiere a el regreso del Señor, cuando solamente les enseñó por 3 sábados y les se aseguró de hablarles de la venida del Señor y de lo del futuro. Lo que ya sabemos acerca de la venida del Señor, Pablo nos está diciendo que eso sucederá, pero nunca nos dice cuándo. Nos asegura que tomará lugar, pero nunca nos dice cuándo. Si tratamos de poner fechas de la segunda venida del Señor y tratar de explicarlos a otras personas, nos vamos a encontrar en dificultades. Sabemos que estamos en temporadas, las temporadas que el Señor ha establecido, pero no sabemos para cuándo, para qué día, ¿verdad? Yo no pensé cuando vine al Señor que no pasaría el año 1980 antes que viniera el Señor Jesucristo. Así pensé. Yo me alegro que el Señor se ha esperado, porque he encontrado muchísima gente, que algunos los estoy viendo, que estaban en camino al infierno, pero el Señor los ha rescatado porque no ha venido. Y en esto me gozo y me seguiré gozando. Pero Pablo, cuando nos escribe en estos capítulos, vamos simplemente a ver algunos textos de estos dos libros, de primera y segunda de Tesalonicenses. Hay algo que es bien notable en estas cartas acerca del apóstol Pablo. Evidentemente, Pablo estuvo suficiente tiempo en Tesalónica para comenzar iglesia. Yo sé muy bien de que en nuestros tiempos modernos lo hacemos, o tenemos las intenciones de hacerlo diferente, ir a esas áreas, estudiar cuánta gente hay, cuántas gente están interesados en iglesia y cuántos no, y si tenemos lo suficiente dinero. Pablo simplemente llegaba a un lugar y desataba las escrituras y las explicaba, y ya que él explicaba el evangelio, el Señor les daba el crecimiento, ya si fuera que las personas estuvieran en la sinagoga, a la orilla de un río, o encarcelados. Pablo explicaba el evangelio. Por eso es que Pablo comenzó su iglesia en Tesalónica. Esta iglesia creció, floreció. Tesalonicenses capítulo 1 y verso 1. Si alguien está buscando temas para seguir la transmisión de la fe, eso es lo que vamos a ver en el 1 de Tesalonicenses. La transmisión de la fe. Leemos 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 2, que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros con amor, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Vemos cómo Pablo nos habla de en tiempo pasado, tiempo presente y el futuro. Presente para servir en este tiempo, servir a el Dios vivo. Y en el sentido futuro, esperar por el regreso de Dios Hijo. La vida cristiana es una vida dinámica. La vida cristiana no es algo que tú vas a pensar qué aburrido es por algo que sucedió y que esas experiencias se han transmitido hasta hoy y te traen una esperanza futura. Lo podemos ver si vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 3, que dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Está hablando del pasado. Esto fue en el pasado. Ustedes creyeron, son salvos, y luego del el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, que es el tiempo presente, lo que también nos lleva a ver el futuro y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que la fe nos hace ver el pasado. Claramente se pueden ver los tres tiempos. La fe, los tres tiempos de la fe cristiana. El presente, servir a Dios vivo. Tres, esperamos su Hijo descender del cielo. La vida cristiana es vida dinámica. La fe nos lleva al Salvador crucificado, al amor hacia arriba, al Salvador coronado de esperanza. La fe, podemos ver que es fe, amor y esperanza. Eso es lo que estamos viendo en estos tres estados, para ver las dos direcciones del Evangelio. Ahora notaremos las dos direcciones del Evangelio. El Evangelio vino a ti y luego el Evangelio sale de ti. Son las dos direcciones. Quiero que veas en el texto, 1 Tesalonicenses 1:5, que Pablo dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en fe. En poder y en fe. Y veamos el verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. La palabra se ha extendido, ha pasado por ustedes. Por eso es que esto es maravilloso. Cuando tú te consideras un instrumento de Cristo y le dices al Señor: Señor, ¿a quién quieres que le hable? ¿Con quién quieres que platique? Pero cuando dice aquí que la palabra sonó o transmitió a través de ustedes, es en griego exéctita, que quiere decir eco. En griego exéctitas quiere decir que es un eco que revibra. Revibrando va llevando el mensaje por los valles, por los montes, por los sembradíos, por las escuelas. La palabra continúa. El eco de la palabra de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, continúa vibrando vivamente. Eso es lo que dice. Recordemos que dijo Jesús en una ocasión: lo que yo les digo en secreto, proclamarlo de las azoteas y desde los tribunales, de los púlpitos, de los entablados que están más altos. Ese es el eco que Jesús recomendó, que el Evangelio fuera un eco. Ustedes lo escucharon, lo creyeron y de ustedes el Evangelio continuó, salió por sus bocas. Supongamos que tenemos un presupuesto limitado y podemos rentar estadios por toda nuestra nación cada fin de semana. Y esos estadios los llenaríamos con montones de gentes y les predicáramos el Evangelio. Pero supongamos que en estos estadios podemos traer hasta 50,000 personas cada fin de semana. Y pensemos que estos eventos evangélicos traen a la gente haciendo el llamado al altar Y cada noche de estos eventos, muchas gentes vienen a hacer un pacto con Dios. Tú dices, eso es maravilloso, se ve hermoso, pero de veras, si lo haces por 35 años, esos nuevos convertidos que se convirtieron cada noche por 35 años en 35 años, quedarías atrasado en tratar de evangelizar el mundo que el día que comenzaste. Dirás, ¿cómo es posible? Es posible porque el promedio o el porcentaje expediente de nacimientos. Porque si cada noche una cantidad de personas son salvos, pero la cantidad de niños que están naciendo expedientalmente son más. So, en 35 años estarías buscando incrédulos. Dirás, pastor, esto es nos desanima. ¿Para qué esforzarnos en evangelizar? Les explicaré. Supongamos que tú eres la única persona vivo en la tierra y tú eres la persona que estás escuchando, tú, nadie más, eres tú el único. Vamos a pensar que tú en un año decidiste el próximo año proponer en tu corazón, voy a predicar el Evangelio por la gracia de Dios, para que estas personas vengan al Señor Jesucristo. Pero supongamos pues que tú un año vas a llevar a una persona a Cristo y vas a hablar con otra, esa persona que se convirtió y decirle, hermano o hermana, tú y yo nos vamos a encargar de transmitir el Evangelio. Y luego, cada una de estas personas hace lo mismo con otra persona y cada persona hace lo mismo con otra persona y así el Evangelio continúa como un estilo dominó. Entonces, en 35 años de que todos testificamos los unos con los otros, vas a estar buscando a incrédulos y no los vas a encontrar. O no vas a encontrar muchos. Se ha estimado que todo el mundo tiene la potencialidad de ser convertido al Evangelio por el sagrado chisme, por ese chisme consagrado. Vayan y lleven ese chisme consagrado. Así, el chisme viene a ti, tú lo recibes. Lo consagra el Señor en ti y tú continúas hablando a otros. Supongamos y animamos. Eso, la idea de llenar los estadios de personas es bueno. Síganlo haciendo, como nosotros aquí en Albuquerque tenemos cada año dos eventos. Uno es cuando celebramos la celebración de la libertad en el parque de béisbol de los Isotopes y el otro es cuando celebramos el Día de Resurrección en el estadio de la Universidad de Nuevo México. Entonces, lo hacemos cada año, eso es bueno. Pero cada uno de nosotros tenemos que continuar testificando. En el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses vamos a ver el amor consagrado. Pablo fue a Berea, eventualmente fue a Atenas. Vamos a leer el verso 5 que dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabios, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Es testimonio de Pablo. Entonces, Pablo está diciendo que Pablo trató a todos con gentileza, como dice, como una nodriza. Es interesante que Pablo utilizó el término, una metáfora femenina en el verso 5, cuando dice que como la mamá trata a sus niños. Pablo está diciendo que su anhelo era transmitir el amor de Dios. Ese era el anhelo de Pablo, transmitir el amor de Dios como de mamá a los hijos, como dice en 1 Tesalonicenses 2:8, que dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser agravio a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también sabéis que modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es el verso 11. Pablo está hablando ahora de los trató como los padres a sus hijos. Las mamás no intimidan a sus hijos. Los papás quizás. Los padres puede ser que los intimiden. Yo cuando crecí me sentía intimidado de mi padre, pero nunca de mi madre. Mi madre nos hablaba con firmeza. Era una mujer bajita, como de 5 pies y poquito más, pero cuando ella tenía que aclarar algo con nosotros, tenía una mano muy fuerte. La parte de atrás de la mano de mi madre era muy dura, no para jugar tenis, sino para dirigirnos a nosotros, sus niños. Yo le podía decir a mi mamá cualquier cosa sin sentir desconfianza, pero mamá me contestaba en una forma afectuosa. Así Pablo está diciendo que él compartió el Evangelio de Cristo con mucha ternura, con un amor de madre a hijo. Y así también sabéis que modo como los padres a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Palabras de Pablo. Ustedes han visto una madre que se separa de su niño por un periodo de tiempo y luego se encuentra con su niño. Cuando esa mamá se encuentra con su niño después de algún tiempo, puedes ver ese amor de la madre con el hijo. Pablo estuvo en aquella ciudad de Tesalónica por 3 semanas y en 3 semanas pudo mostrarles el amor, la ternura del amor de madre y de padre. Es lo que Pablo está dando testimonio aquí en el capítulo 2. Hay veces que he tenido el privilegio de hablar en derredor del país a otras gentes. Algunas gentes se divierten, logran las oportunidades, pero en su mayoría, como regla general, es la exhortación. En verdad, yo voy a aclarar que cuando estoy allá no disfruto. Hay algo especial que yo vengo a y regreso aquí con ustedes. Llego aquí, regreso y me siento en casa. Típicamente es la personalidad de la iglesia. Yo he tenido oportunidad de hablar en diferentes lugares, en diferentes congregaciones. No, pero cuando regreso a mi casa no hay lo que siento cuando regreso aquí a mi iglesia. No me siento, es algo especial que no siento en otras iglesias. Ahora vamos a leer capítulo 3. Y al capítulo 3 le llamaré, así como el principio al fin, el capítulo 3 le vamos a llamar exhortación a la bondad. Exhortación a la bondad. Pablo está exhortando. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 3:7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro reconociendo que la fe es vuestra. Tercera de Juan escribe el verso 4. No tengo yo un mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Fue lo que escribió Pablo en su tercera carta, verso 4. Por eso es que esto hace que el ministerio sea especial, porque las gentes que tú has conocido, les has explicado del evangelio y otros los han dirigido después de que tú los testificaste, y ellos continúan creciendo en la presencia del Señor, y eso te alegra a ti porque tú fuiste el primero que comenzaste a presentarles las escrituras. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 13 y verso 12, que dice: y os encargábamos que estuvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, os oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque ustedes saben los mandamientos que les dimos por Jesucristo, en el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Capítulo 4, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendiste de nosotros como es conviene cuando y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honra. Así que hay personas que quieren saber la voluntad de Dios. Aquí está en la primera de los Tesalonicenses, la voluntad de Dios. Interesantemente que en Tesalónica las gentes adoraban dos deidades. A una de ellas le llamaban la deidad Kabilí. Era una manifestación demoníaca y adoraban con actividad sexual. Esa adoración sensual, esa era una actividad maligna. Y Pablo reconoce todo este pasado a los que les está predicando. Pablo lo sabía muy bien. Pablo había estado ahí. Pablo reconoce que es parte de la voluntad de Dios de que vivan una vida limpia, de que mantengan su cuerpo en santidad. Esa es la voluntad de Dios desde el cielo y Pablo se los está explicando. Quisiera pues mencionar, me quedo maravillado de que Pablo, solamente con enseñanzas de 3 semanas en Tesalónica, una iglesia vibrante se levantó con ese deseo de seguir oyendo las enseñanzas del evangelio. Con este tiempo tan corto, Pablo pudo lograr transmitir la verdad del evangelio y pudo decirles de que esta iglesia debía de continuar en la presencia del Señor. ¿Qué fue el secreto de Pablo? ¿O qué es el secreto? Es pregunta que muchos se hacen. ¿Qué es el secreto para que la iglesia crezca después de que Pablo solamente explicó por 3 semanas? ¿Qué es el secreto para un crecimiento espiritual? El secreto es cómo lo oyes. ¿Cuál es la condición del corazón? ¿Cuál es la condición del terreno donde va a caer la palabra? Jesús dijo: tengan cuidado cómo oyen. Tengan cuidado cómo oyen. Tú puedes decir la misma cosa a una persona, la misma cosa a otras personas, pero puede haber 2 resultados completamente diferentes. Una persona comienza a crecer inmediatamente, madura inmediatamente, instantáneamente. Otros oyen la palabra y no les hace efecto. Les lleva mucho tiempo, pero como quiera llegan a reconocer. Y llegan a reconocer y dicen: ahora sí lo entendí. Por eso es que Jesús te dijo, tengan cuidado cómo oyen, porque así como oigamos, vamos a explicar a otros, ¿verdad? Yo recuerdo y quisiera compartir con ustedes esta hermosa experiencia que yo tuve cuando fui de misionero a India, al país, a esa nación tan grande. Y fui como misionero y estuve predicando. Llegué a una iglesia a predicar y le pregunté al pastor de la iglesia, ¿qué tanto duran sus servicios aquí? ¿Qué tanto es lo que yo voy a predicar? Este pastor me contesta, dijo, 4 horas. Le dije yo, 4 horas incluyendo actividades en el estacionamiento. Dijo, no, hay gentes que caminan horas y horas para llegar aquí a la iglesia, así que no les vas a dar un regalito de una hora. Tienes que predicarles por más de una hora. Entonces van a decir, si yo camino tanto, ¿por qué venir a oír un mensajito de media hora? No. Entonces, esperamos que usted presente una predicación por lo menos una hora o una hora y media. Luego tome un descansito y luego regrese y continúe predicando otra vez por otro periodo de tiempo, quizás una hora más. Entonces, yo no estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Pero aquí, en nuestro terreno americano, estamos acostumbrados a predicar por 45 minutos a lo más 60, y si el pastor se pasa de los 60 minutos, las personas comienzan a ver su reloj y a pensar qué le pasó al pastor, ya se le perdió el tiempo. Bueno, eso es aquí. Pero en el libro de Proverbios dice que a la alma hambrienta le puedes dar más y más y nunca se va a saciar. Entonces, yo pienso, yo espero que cuando ese pastor me decía que sus oyentes tenían un corazón ardiente, un corazón hambriento, yo les prediqué, yo podía ver sus rostros, podía ver cómo ellos estaban recibiendo, cómo se gozaban, se sentían contentos de oír la palabra más y más y más. Ahora vamos a leer en capítulo 4, verso 13, para poder ver, y les advierto que de este verso 13 hasta el fin del libro son instrucciones del apóstol Pablo. Porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué está diciendo Pablo? No ten como los que murieron sin conocer a Dios. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para subir, recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas hermosas palabras. Aquí vemos en el verso 17 el término arrebatados, porque muchos dicen que en la Biblia no se encuentra el término el rapto de la iglesia. Bueno, no aparece la palabra rapto, pero aparece muchas alusiones a ser arrebatados, levantados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando yo vine al Señor y alguien me hablaba del rapto del Señor, yo me sentí incómodo. Yo pensé, eso se oye difícil. Seguí leyendo, estudiando las Escrituras por muchos días, hasta que alguien me leyó este texto, porque sabía que yo no había entendido el rapto de la iglesia, y aquí me convencí. Le dije, estás correcto, no hay duda. Es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 17, de que el Señor descenderá del cielo y Él nos levantará con su poder instantáneamente. El Señor levantará de la tierra a los que así lo han creído. Esto fue para mí una enseñanza nueva y muy hermosa. Veamos en el verso 17 la palabra que dice arrebatados. Todos juntamente arrebatados. La palabra en griego arrebatados es harpazo. Harpazo. Literalmente levantados. Cuando se usa en el Nuevo Testamento la palabra harpazo, 13 veces se refiere a ser forzadamente levantados. 4 veces está diciendo interceptados con fuerza. Y otras 3 veces se refiere a recibir, agarrar. Y 2 veces se traduce en el ser separados con fuerza de la posición de alguien. Entonces, la palabra harpazo está aludida en el Nuevo Testamento muchas veces. Así que esto es lo que Pablo está diciendo en el verso 17, que seremos juntamente arrebatados. Y Ken Wyss explica este texto de verso 17, dice, nosotros seremos arrebatados, forzadamente elevados, en forma masiva, pasaremos a las nubes para recibir al Señor y así continuaremos con el Señor para continuar el programa de Dios. Cuando alguien no está instruido acerca del rapto y oye, oh, rapto, ¿qué es esto de rapto? Entonces que tenemos que explicarle en diferentes traducciones, lo hablan de diferentes maneras, pero se refieren al rapto. Si estás leyendo de la Biblia llamada Vulgata, que la tradució Jerónimo, te vas a encontrar esta palabra arrebatamiento, harpazo, traducido de griego a latín. Y en el latín dice vuelo rápido. La Vulgata latina dice la venida rápida, un levantamiento rápido. Aunque la palabra rapto no está en la Biblia, pero las alusiones a rapto sí están muchas veces. Cuando piensas en el rapto, piensa de una venida llegada, un vuelo rápido. Cuando el Señor descienda del cielo a este hemisferio que nosotros llamamos tierra, instantáneamente Dios va a levantar esos creyentes que estén en la tierra ese tiempo y se lleva a todos los creyentes en la tierra y ese tiempo y nos uniremos con los que ya estaban en el cielo, ya que ellos resucitaron primero. Y los que aún están en la tierra también serán resucitados. Así que el rapto es cuando Jesús viene por su esposa hasta la tierra. Y luego se efectuará la segunda venida. En la segunda venida, después del rapto, es cuando Jesús viene con su esposa. En el rapto, Jesús viene por la iglesia. Y en la segunda venida, Jesús viene con la iglesia. Y dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que todo ojo le verá. Ahora leeremos y vemos la diferencia del creyente y el incrédulo. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 1, que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Verso 6. Esto es lo que Pablo está advirtiendo con toda claridad. Para los creyentes, el Señor no vendrá ni les será como ladrón por la noche. Pero para los incrédulos eso es lo que les será, como un ladrón por la noche. Nadie sabe cuándo vendrá un ladrón a robar, ¿verdad? Si una persona sabe cuándo va a venir el ladrón para robar su casa, se prepararía, haría algo. A lo mejor le dejaba una nota al ladrón: señor ladrón, cuando venga a mi casa, mis posiciones están en esta esquina del cuarto, o mi billetera está ahí, y también la cafetera está caliente para que con su salida llévese una taza de café. Nadie hace esto para un ladrón. El contraste para los incrédulos es que cuando vean el rapto de la iglesia, se van a quedar sorprendidos. Eso es que para ellos será como que viene un ladrón, algo que ellos no esperaban, pero lo van a ver, porque todos somos, dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, es lo que Pablo está diciendo. Seamos sobrios, estar siempre atentos, con el corazón puesto en la venida del Señor. Porque yo creo, de todo corazón, que Pablo se refiere a la eternidad, de que vamos a estar con Dios por siempre, para siempre. Pablo también se refiere a una situación temporal, a lo que es la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Tribulación es que Dios derrama su ira sobre la tierra. Por 3 años y medio va a haber un sufrimiento que nadie ha experimentado antes, ni lo experimentará después. Eso se llama periodo de la tribulación. Ese es el tiempo de la ira del Señor. Esto también nos lleva a una ira temporal. El contraste de todo esto aquí es de que lo que es luz y oscuridad, y mentira y verdad. Eso fue Primera de Tesalonicenses. Es una secuencia a Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5 es una secuencia, algo muy interesante. Para cuando llegas, cuando ves una película en secuencias, la vas viendo en secuencias, y vas a ver la película, una terminó y va a comenzar la otra, de donde esta terminó va a continuar la otra. Eso es secuencia. Pablo incluye y da un buen consejo. Consecuentemente, Pablo escribió, como ya mencionamos, Pablo estuvo ahí por 3 semanas, y después Pablo les escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica. Y como unos meses después, envió esta carta para clarificar lo que ya les había enseñado. Pero el tema de Primera de Tesalonicenses fue la iglesia del Señor Jesucristo. En Segunda de Tesalonicenses el tema es el mundo y el anticristo. Entonces, tenemos algunos nombres que aparecen en este libro. Vamos a ver capítulo 2, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Veamos el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Aquí encontramos 3 títulos que se le dan a el anticristo. 3 títulos para el anticristo. Con todo y que encontramos diferentes títulos para el anticristo, se refiere a la misma persona, ¿verdad? Aquí se refiere a la misma persona. Y vamos, capítulo 1, verso 7 de Segunda de Tesalonicenses, para que oigan algo antes que continuemos a lo que sigue. Y vosotros que sois atribulados, daremos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 2:1. Pero cuando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni de construir, ni por contubéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera nuestra carta, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Les quiero mostrar lo que aquí estamos viendo. Se cree por eruditos del Nuevo Testamento de que hubo otra carta número 3, una carta falsa. Por eso Pablo escribió 1 Tesalonicenses, pero alguien más, tratando de hacer ver mal al apóstol, envió una carta reprendiendo las enseñanzas que el apóstol ya les había indicado. Por eso es que en la 2 Tesalonicenses vemos que Pablo muestra su poder, su autoridad. Pablo escribe esta segunda carta que en verdad para ellos en Tesalónica podía haber sido la número 3, pero es la segunda carta que Pablo les escribió para decirles, miren, entiendan, alguien les ha escribido algo que yo no enseñé, una carta que quizás ustedes la han leído y no me la han enseñado, pero como que el día del Señor Jesucristo ya pasó. Verso 13 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que yo cuando estaba todavía con vosotros les decía de esto? Evidentemente, alguien les escribió esa carta mentirosa. Eso causó la persecución por esa carta mentirosa que alguien escribió. Esa es un poco de información que nos vamos. La primera enseñanza en Tesalónica tomó lugar la idea de rendir homenaje al emperador romano. Comenzaron ellos con esas prácticas, ceremonias de honrar a el César y hacían reuniones y en esas reuniones tenían que pasar por la ceremonia de decir que César era Dios o el emperador era Dios. Entonces por eso Pablo reconoce que les están contaminando con esas enseñanzas y no están dándole la enseñanza adecuada acerca de Jesucristo. Por eso Pablo les habla del periodo de la tribulación. Y esas cartas mentirosas que les trajeron decían que la tribulación ya había pasado o la estaba pasando. Esto les daba a entender que lo que Pablo les había enseñado no era cierto. Qué contraste tan feo, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo les escribió esta segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver capítulo 2 y verso 2 y 3. Como Pablo está diciendo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? El libro del profeta Daniel habla de esta abominación, de que Pablo les está advirtiendo. Esto históricamente sucedió. de bajo. Sabemos históricamente que sucedió lo que hizo Epifanio Antíoco. Epifanio Antíoco, gobernante asirio, envileció el templo porque mató cerdos, regó los jugos del cerdo por el templo. De esta forma, el templo quedó contaminado. Los judíos esto le llamaron abominación y desolación. Mateo 24, 15 y 16. Con todo y que eso tomó lugar históricamente, Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento y les enseña, reconozcan y entiendan, lo que sucedió en el pasado es solamente preparación para algo más grande que vendrá en el futuro. Jesús les dijo, cuando veáis la abominación y la desolación de que fue profetizada por el profeta Daniel, ese es el tiempo. Ese es lo que esperamos ver los cristianos en el futuro. La profecía del profeta Daniel, escatológicamente estamos viendo el futuro. En el verso 7, vamos a entender lo que sucedió. Y fue repetido. Se repetirá en el tiempo de la pero el, léanlo en capítulo 13 de Apocalipsis para que vean lo que va a suceder. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:6, que dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí dice en letras mayores en mi Biblia, quien al presente lo detiene hasta que él, también es letras mayúsculas, él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Verdad? Su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentiras, mentirosas y con todo engaño e iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vamos a ver en el verso 7. ¿Quién es el que detiene toda esta actividad? En mi Biblia está en letras mayúsculas, en el verso 7, que dice: hay quien al presente lo detiene hasta que él, también en letras mayúsculas, a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es este? ¿Quién? Y él es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. En cierto sentido, el Espíritu Santo en el creyente, que es la iglesia. Entonces, llegará un punto en el futuro donde Dios va a separar a aquel. El Espíritu Santo lo va a quitar del camino, va a hacer a un lado al Espíritu Santo. Ustedes dirán, ¿es posible? ¿Cómo lo va a lograr? Con el rapto de la iglesia. Dios va a quitar al Espíritu Santo durante el rapto. Así que el Espíritu Santo no va a ser quitado del mundo, sino del camino. Todos reconocemos y sabemos que la iglesia no es perfecta, pero la presencia de los creyentes, esta sociedad, Jesús dijo que somos la sal del mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Y tú sabes que si una carne no la le pones bastante sal, se deteriora, se descompone. Por eso es que Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, para que este mundo en que vivimos, el Espíritu Santo se va a hacer a un lado, y esto es la iglesia de Cristo, y así continúa el programa de Dios. Génesis capítulo 6, encontramos en el verso 3 que el Espíritu Santo estaba obrando, y la Escritura dice que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque su pensamiento por siempre es hacer el mal. Así que por eso es que aquí vemos que el Espíritu Santo será puesto a un lado para que continúe el programa de Dios. Vamos a ir segunda de Tesalonicenses capítulo 3, que dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros dos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es todos, en verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Veamos el verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos en medio de esta carta, os sea enseñado, señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo con hermandad. Verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en todas maneras. El Señor sea con todos vosotros. La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Verdad? Eso es la conclusión. Históricamente sabemos que la iglesia continúa buscando lo que le llamamos el eminente regreso de Jesucristo, el pronto regreso de Jesucristo. Jesucristo puede aparecer a cualquier momento. El regreso de Jesucristo es eminente. Históricamente, la iglesia ha continuado con esta enseñanza. ¿Por qué? Por cartas como primera y segunda de Tesalonicenses, que nos da testimonio el apóstol Pablo de que Jesús regresará. El libro de Tito también nos habla. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Entonces, tú dirás, esto se ha mencionado ya por 2000 años y nada ha sucedido. Bueno, Pablo y Juan siempre hablan de que estaban en los últimos días, pero esto se requiere una gran explicación. Pero vamos a continuar en los estudios futuros, porque hasta este momento el tiempo se nos agotó. Porque lo que sí quiero que entiendan, que no hay nada que estorbe a la venida del Señor. El Señor puede regresar hoy. Padre Santo, venimos a tu presencia para decirte gracias de que tú nos has permitido. Sí, Padre Santo, gracias, gracias por ello. Reconocemos que hay gentes que malentienden de tu venida. Esto lo explicaremos en el futuro, pero yo quiero que todos queden claro que no hay nada que estorbe este momento para la venida del Señor. El tiempo ya se cumplió o se cumpliría y no lo sabemos, pero reconocemos que algunos historiadores de la iglesia, como Alejandro MacLaren, escribió hace varios siglos, dijo: la enseñanza de la escritura es de que la venida del Señor Jesucristo es una enseñanza que descendió del cielo. Así que el creyente no debe de estar viendo, esperando al panteonero, sino esperar a el Jesús resucitado. Porque ese Jesús resucitado es el que nos va a llevar al cielo, no el panteonero. El panteonero va a hacer su trabajo, pero el Señor resucitado nos llevará al cielo. Por eso es que decimos que el Señor puede aparecer a cualquier momento y no hay nada que lo detiene. Jim Common Morgan escribió: cada día que comienzo mi día de trabajo pienso, el Señor vendrá y no terminaré mi trabajo, me va a detener. Pero Dwight L. Moody también se le pidió el secreto de su éxito. Dijo, por muchos años nunca he descuidado el pensar y ser consciente de que el Señor Jesucristo puede aparecer antes que yo concluya mi día de trabajo. Así que, ¿cómo nos gustaría que antes que concluyamos este estudio con oración, el Señor nos levante y nos lleve al cielo? Alégrense con estas hermosas palabras, este hermoso pensamiento. En conclusión, dice nuestro pastor Skip Aitzig, en conclusión, hay una diferencia entre el estar viendo la venida del Señor o la venida del Señor. Todo cristiano debe de estar viendo. Todo cristiano leemos las mismas escrituras, hacemos las mismas observaciones. La observación es diferente de la anticipación. Una cosa es estar viendo el cielo y decir, Señor, estamos anhelando tu venida. Ven, Señor Jesús, ven. Es diferente de estar pensando. Piensen, por ejemplo, en una boda. Cuando vamos a una boda, hay mucha gente que está observando, presenciando, pero piensa en la novia. ¿Qué hay en el pensamiento de la novia y el novio? Así que el novio y la novia están ansiosamente esperando que pase esta ceremonia para poder continuar su vida como buenos amigos, unidos bajo la bendición de Dios, disfrutando los unos de los otros. Espero que tú puedas decir como Juan escribió y dijo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Nunca te canses de estar diciendo al Señor, ven Señor Jesús, porque muchos han pasado su vida esperando la venida del Señor, pastoreando, esperando la venida del Señor, y concluyeron su vida y no lo disfrutaron. Pero yo ansiosamente estoy esperando que el Señor venga por su iglesia. Pero vendrá el panteonero, cierto, pero no esperemos al panteonero. Más bien esperemos la venida del Cristo resucitado. El panteonero va a hacer su obra, lo que se le recomienda. Padre Santo, la hora está llegando, literalmente y espiritualmente. Estamos viviendo los últimos días de la historia, de tu historia. Señor, ¿cómo ansiosamente estamos esperando ver cómo vas a comenzar el siguiente capítulo cuando Jesús descienda a la tierra y venga y establezca su reino terrenal? Y todas esas historias, profecías que hemos oído en el pasado se cumplirán, y nos gozamos de saber, Padre Santo, que tú cumples tus promesas, tú cumples tus profecías al pie de la letra. Padre Santo, quiero que pedirte que si algunos de los que nos están escuchando no han hecho un pacto contigo, que lo hagan hoy. Que hagan un pacto contigo, oh Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, y desea comunicarse con nosotros, pues puede hacerlo a través de este número telefónico que es gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día miércoles 12 de febrero del año 2020. Que el Señor me los bendiga ricamente.